Aquí comienza un encuentro con el arte y la cultura. Bajo estas estrellas, el ojo indiscreto de la crítica, con una mirada nacional e internacional.
Muy buenos días, aquí con Glenn Miller, tratando de comenzar este programa de muy buen humor. ¿Cómo pueden comunicarse con Bajo Estas Estrellas? Redes sociales, Twitter, arroba Estas Estrellas, Facebook, Bajo Estas Estrellas. Llamar al contestador automático 113-987-4117, 113-987-4117, 113-987-4118. Si quiere dejarnos un comentario, si quiere pedirnos algo, plata no, por favor. No, acá Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos, perdón. Me metí en el programa con Glenn Miller y no lo vi ahí a usted. Juan Carlos Ríos Lofrano, que es nuestro puestista en escena y además musicalizador. Decía, comunicarse a través del WhatsApp 113. Ya contesto. 113-144-6508, 113-144-6508. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados, una sensación térmica de 21 grados. Y en esta semana que cambiamos, ¿no?, la estación, ya entramos en el verano en la República Argentina, con un clima bastante agradable que parece que se va a mantener a lo largo de por lo menos mediado de semana, con una mínima de 22 grados y una máxima de 29. Después, a partir del jueves y el viernes, vamos a tener una temperatura mucho, mucho más alta. Y Juan Carlos Ríos Lofrano hoy nos preparó un especial de directores de cine. El director que ha elegido para el programa de hoy, de este sábado 17 de diciembre de 2022, es nada más ni nada menos que Quentin Tarantino. Un repaso musical de alguno de sus films de este excéntrico director. Algún recuerdo sobre la vida de Tarantino vamos a tratar de ir recorriendo a lo largo de este programa. Nació en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, y a los 2 años su familia se trasladó a Los Ángeles. Desde niño fue un aficionado al cine y Tarantino, además, fue un muy mal estudiante. A los 22 años empezó a trabajar en un videoclub en Manhattan Beach y se matriculó para tomar clases de interpretación. El videoclub se convertiría en su escuela de cine y pronto empezó a redactar guiones. Al mismo tiempo, se fabricó un currículum falso, donde como actor, ¿no?, incluía su participación en el King Lear de Jean-Luc Godard, una peculiar versión del Rey Lear de Shakespeare, porque afirmaba que nadie en Hollywood conocía ese film. Fíjense ustedes, ¿no?, el ingenio de este, como lo califica Juan Carlos, excéntrico director. En el año 1985, por primera vez en la pantalla, en televisión, en un episodio de Las Chicas de Oro, apareció así con un look similar al de Elvis Presley. En 1987 escribió el guión de Amor a quemarropa, que se estrenaría en el año 1993. Y de esa misma época es el guión de Asesinos Natos. Y Tarantino siempre afirmaría que los dos directores, Tony Scott y Oliver Stone, habían destrozado sus guiones. Cuando se enteró que Robert Redford había fundado su instituto y había un laboratorio de aprendizaje y experimentación para directores independientes, sufragó sus recursos con sus trabajos de acomodador de una sala X y empleado en el videoclub mientras seguía con sus guiones. El ejemplo de Tarantino, ¿no?, nos muestra una vez más que cuando hay una vocación firme, no hay nada que pueda detenernos. Cosas del cine, cosas de la música, y vamos con el primer Tarantino, ¿eh? He was born a fool for love. What he wouldn't do for love. He's a fool for love. She was six and he was seven. Used to send him off to heaven when she said, you are my sunshine. The party always liked the best when she teased him with a kiss and she said, you make me happy. You fool for love. What he wouldn't do for love. He's a fool for love. Born a fool, you got to follow the rule. Always a fool for love. He grew up, he didn't get much better. Tattooed underneath his sweater, L-O-V-E. Chasing girls like butterflies, believing every word they said was true. He's a fool for love. What he wouldn't do for love. He's a fool. Standing up on the bride's side, yelling his objections at the groom. The blushing bride was my best friend. She turned around and to him said, yes, you were my only sunshine then. You fool for love. What he wouldn't do. Escuchábamos a Sandy Rogers en Fool for Love de Reservoir Dogs del año 1992, de este film dirigido por Tarantino. Son seis gángsters profesionales que no se conocen entre sí, y son contratados por Joe y Eddie Cabot para hacer un trabajito. Los seis mantienen su identidad en el anonimato, se esconden bajo nombres de colores: el señor rosa, el señor blanco, el señor naranja, el señor marrón, el señor azul, el señor rubio. Y mientras realizan un atraco en una comisaría, aparece inesperadamente la policía, por lo que se desata un trágico tiroteo. Esos tiroteos, imagínense, ¿no?, donde sobreabunda la sangre en toda esta filmografía de Tarantino. Los miembros de la banda sospechan que uno de ellos ha sido el que ha soplado, ¿no?, entre comillas, por lo que acaban enfrentándose entre ellos para descubrir al traidor. Un film al mejor estilo de Tarantino. Y la música del cine, ¿no?, nos va a acompañar en este sábado 17 de diciembre de 2022, como nos acompaña cada sábado, con esta gran olvidada, ¿no?, que es la música que acompaña a estos films que han marcado una época.
Bajo estas estrellas, un encuentro con la cultura.
Y a las 9:17 en Bajo estas estrellas vamos a tener hoy la visita telefónica de el embajador Gregorio Cernadas. Max Gregorio Cernadas es licenciado en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica Argentina. Es diplomático de carrera desde el año 1983. Ha cumplido numerosas misiones. Ha sido embajador ante Hungría, Croacia y Bosnia y Herzegovina desde el año 2016 a 2020. Y además ha escrito varios libros, entre ellos Una épica de la paz, La política de seguridad externa de Alfonsín, del año 2016. Y cada tanto publica, yo diría que con bastante frecuencia, publica artículos de opinión en el diario La Nación, en El Economista, en el diario Río Negro, y además en medios electrónicos como Nuevos Papeles y Visión Federal. Además, integra el Club Político Argentino, la Fundación ALEM. ¿Y por qué vamos a hablar con el embajador Gregorio Cernadas? Porque, no sé si ustedes recuerdan, hace unos sábados atrás estuvo aquí en nuestro estudio Edith Buxi Szabó, que es la actual embajadora de Hungría en nuestro país. Y nos pareció una ocasión interesante para promover este intercambio, porque aparte el embajador Max Gregorio Cernadas es un activo embajador verdaderamente. Es decir, él no está cumpliendo ahora funciones diplomáticas, pero permanentemente está trabajando, ¿no?, como embajador de nuestro país y cultivando estas relaciones con Hungría a través de asociaciones, a través de distintos grupos. Fue distinguido, no quiero olvidarme, con un premio, el premio Pro Cultura Hungárica. Así que vamos a hablar un poco de la cultura en Hungría y también, ¿no?, estos entretelones que hay detrás de la vida de un diplomático de carrera, como es nuestro invitado de hoy. Buenos días, embajador Max Gregorio Cernadas. Bienvenido a Bajo estas estrellas.
¿Qué tal? Buen día, Alejandro, y buen día a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por esta invitación.
El agradecido soy yo porque, bueno, continuamos con un tema que sinceramente nos apasiona y nos gustaría que nos contaras, Max, cómo se prepara un embajador cuando tiene un destino como fue el tuyo, ¿no? En estos ante estos países que mencioné anteriormente, ¿no? Hungría, Croacia y Bosnia. Y Herzegovina en los últimos fue tu último destino, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, muy buena pregunta, Alejandro. En realidad nunca me la habían hecho y es excelente. Sí, claro, es un largo trabajo de preparación, ¿no? Depende, por supuesto, es muy personal de cada embajador, una vez que te han designado, cómo te preparas. Ya ahí no hay, digamos, unas instrucciones absolutas que te digan qué tenés que hacer. Pero, bueno, yo te voy a explicar mi experiencia, lo que yo decidí hacer, por supuesto. En primer lugar, yo tomé cursos intensivos de idioma húngaro, que me pareció que era una entrada fundamental a la cultura húngara, hablando específicamente del tema que interesa a tu programa. La cultura húngara es básicamente pasa por el idioma, es lo más importante. De modo que me concentré, tomé un curso privado, personal, con una profesora magnífica, la mejor profesora de húngaro que hay acá en Buenos Aires, muy intensivo. Pero por otro lado, con lecturas, cantidades de lecturas, y por otro lado, además, no solo leer, estudiar, investigar la relación entre los dos países, leer la cultura del país o la política del país, pero también sí recoger lo más fresco que tengas o que se pueda conseguir de contactos con instituciones que después te van acá, que después te van a servir allá. Porque eso es fundamental. Y lo conecto un poco con lo que vos decías, un poco que describías mi trabajo aquí en Argentina, y eso tiene que ver con una visión, digamos, de la diplomacia. La visión tradicional de la diplomacia es decir, bueno, te envían de embajador para que vos salgas a Hungría a vender la Argentina. Bueno, pues yo creo que, y eso lo hice con mucho énfasis, creo que hay que interpretar la diplomacia en un doble sentido, en un doble carril, de ida y vuelta. Es decir, no solo salir a vender la Argentina en Hungría, sino también venderla a Hungría en la Argentina, en paralelo. ¿Y por qué? Te explico cuál es la razón de eso. Me parece que eso enriquece toda la relación, porque, por un lado, vos te estás enriqueciendo vos a propósito de tu función, de lo que estás haciendo ahí, pero al mismo tiempo te abrís puertas en la Argentina, porque hay que pensar una cosa. Uno dice, bueno, a mí me mandan a Hungría, por ejemplo. Bueno, ¿cuál es mi función? Bueno, representar a la Argentina, vender a la Argentina, etcétera. Pero el tema es que vos estás a 12.000 kilómetros de distancia. Todos conocen lo que es la administración pública argentina, incluso privada también. Entonces es muy difícil después desde allá conseguir la atención, el interés de la Argentina. La Argentina hace unos 20 años que está como insulada, está como una cosa, como si fuera una isla apartada del mundo, y cuando vos decís un país como Hungría, mucha gente no sabe, bueno, ni cómo están detrás del muro, qué sé yo. Hay mucho desconocimiento de países como Hungría. Entonces vos tenés que vender también para despertar el interés en tu país, porque si no, después no conseguís ni empresarios que vengan, ni funcionarios que te presten atención, ni recursos, ni personas, ni empresas. O sea que hay que hacer ese doble trabajo, es muy importante constantemente.
A mí algo que me llamó siempre la atención es, y también eso, mira, públicamente quiero felicitarte, el buen uso que haces de las redes. En general, ¿no? Siempre se habla que no los niños, los jóvenes, los millennials, como quieran llamarlos, no son los que nacieron con una computadora en la mano o bajo el brazo vinieron, ¿no? Pero nosotros no vinimos con una computadora bajo el brazo. Y vos te manejás de una manera, yo diría, envidiable, porque has hecho conocer esa actividad a través de las redes, donde mostraba, ¿no?, una gran actividad en tu función diplomática, sobre todo en esta última, que es la que yo pude seguir, ¿no?, a través de tus publicaciones, por ejemplo.
Sí, Alejandro, has tocado un tema fantástico, es un tema importantísimo en este tiempo. Yo te diría al respecto tres ideas que creo esenciales para hacerlo bien breve. Una primera es que hay que pensar que las redes, como cualquier creación humana, cualquier cosa cultural que ha producido el hombre, desde autos, un cuchillo, tenedores, lo que fuese, todo puede tener un doble uso, es decir, puede ser usado para el bien o para el mal. Entonces no hay que temerle a las redes. Las redes son maravillosas. Es como si uno dijera, bueno, como al comienzo, cuando aparecieron los autos, la gente decía que eran infernales porque pisaban a la gente. Y sí, lógico, obviamente, un cuchillo sirve para muchas cosas, para muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Lo mismo las redes son maravillosas, son fabulosas, vinculan a la gente, achican el mundo, estrechan las relaciones. Lo que yo he vivido durante la pandemia a través de las redes es imposible. Lo que he rescatado a través de las redes de viejos amigos de otros lugares, jamás lo hubiese podido hacer con el teléfono o con las cartas. Bueno, pasando a otro tema de lo que vos estás diciendo, es el tema de lo que llaman la diplomacia pública.
Eso.
No se puede concebir, digamos, una diplomacia secreta como si fuera pre-Primera Guerra Mundial. Es absurdo. Hoy, absolutamente, lo exige la opinión pública. Y por otro lado, lo exige el deber. Yo siempre le decía a la gente cuando estaba allá en la embajada, digo, miren, ustedes tienen que pensar la luz de esta embajada, el alquiler de esta embajada, los empleados de esta embajada, mi sueldo, todo lo que ustedes ven alrededor lo pagan ustedes con sus impuestos. Es decir, yo soy un servidor de ustedes, ustedes me están pagando a mí para que yo haga este trabajo. Entonces yo tengo que asistir a los empresarios, a los turistas, a quien fuese. Entonces, uno de los deberes que un diplomático tiene es informar de lo que está haciendo y hacerlo público, porque se necesita que sean públicas las cosas, porque si no, es como que uno está ocultando algo. Es muy útil la diplomacia pública. Y en tercer lugar, responde a una interpretación mía también de mi profesión. Tradicionalmente se considera al diplomático como alguien casi mudo, muy tan discreto que prácticamente no opina de nada. Había una frase famosa de Talleyrand que decía: surtout pas trop de sel, sobre todo no mucho celo, ¿ves? No poner mucho celo en las cosas, no hablar de más, no. Bueno, yo soy de una escuela totalmente distinta a esa. Yo creo que hay que the limit is the sky, ¿ves? El límite es el cielo. Hay que avanzar, hay que hablar, hay que expresarse, hay que decir. Yo creo que la diplomacia es todo lo contrario de lo que habitualmente
se
considera como algo secreto.
Sí.
E interpretarlo al contrario.
No, y aparte como que el diplomático tampoco tiene que tener ningún tipo de compromiso, podríamos decir, ¿no?
Claro,
no puede emitir una opinión, ¿no? Leí con atención los otros días, ¿no?, cuando vos comentabas que no te había gustado un discurso en un lugar y te levantaste y te fuiste, ¿no? Entonces, y sí, eso lo hace un embajador, no lo está haciendo, ¿no?, cualquiera.
Sí.
Entonces, con eso estás rompiendo también con ese mito, ¿no?, de que parecería que ser embajador, ¿no?, es estar en una situación de falta de compromiso, ¿no?, con el mundo que se vive. No, y creo que eso, creo que también eso ayuda a comprender más la función de ustedes, ¿no? Es decir, yo veía tu casa en Hungría, ¿no?, recibiendo a músicos, recibiendo a artistas, y recibiendo a tus colegas, ¿no? Es decir, mostrando esa hospitalidad que tiene el argentino, en cierta manera, que es muy proclive a abrirse y abrir su casa, ¿no? Y eso, digamos, yo no lo he visto en otro diplomático. Y en cuanto a Hungría, también esa búsqueda de parte tuya de unir, ¿no?, a los dos países, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos en común con los húngaros? A lo mejor,
bueno,
como estos temas que estamos hablando, ¿no? Es decir, hay una visión errónea y vos has acercado mucho eso que tenemos en común con los húngaros. ¿Por qué no recordás un poco a nuestra audiencia? ¿Qué encontraste vos que tenemos en común con los húngaros, los argentinos?
Bueno, muy interesante, sí. Bueno, tenemos un tesoro inagotable. La Argentina, por donde uno mire siempre, con cualquier cultura, país, etcétera, siempre hay algún tipo de relación, y muchas veces, la mayoría de las veces, profunda, extensa, muy difundida. Porque somos un país de inmigración, entonces eso ha ocurrido con cantidades de países. Y con Hungría muy especialmente. Es inagotable lo que tenemos en común. Y es un tesoro que, por supuesto, está ahí y no se explota de la manera en que debería. Hungría, básicamente la relación con Hungría es una larga relación, incluso ya como del siglo XVIII, porque han venido oleadas, sucesivas oleadas en distintas épocas, en distintos tiempos desde Hungría hacia aquí. Generalmente han sido por causa de guerras en Hungría, problemas, invasiones, peste, revoluciones, que han producido que hayan venido oleadas. Por ejemplo, en el siglo XVIII, pero también en el siglo XVIII vinieron jesuitas húngaros que fueron muy activos aquí en la Argentina. Después otra inmigración, no masiva, pero sí cualitativa, porque vino gente muy importante, fue con la revolución de 1848. Fue una revolución que se alzó Hungría contra Austria, finalmente fue derrotada, y entonces debieron huir algunos oficiales y había otras personas. Y vinieron acá y, bueno, fueron muy importantes. Por ejemplo, uno fundamental es Zetz, que vino como coronel, vino como general. El general Zetz era un muy joven general del Estado Mayor de la Revolución. Perdió, bueno, tuvo que escapar. En España conoció a una sobrina de Rosas, se casó con ella, vino para acá y fue un hombre extraordinario. Fue uno de los fundadores del Colegio Militar de la Nación, su primer director, un técnico, levantó mapas por todos lados donde no existían mapas, se iba a la frontera en todos lados. Bueno, realmente un aporte extraordinario. Después otra oleada fue durante la Primera Guerra Mundial, que también perdió Hungría, entonces vino muchísima gente de ahí. Durante la Segunda Guerra Mundial también, obviamente, mucha gente de distinto tipo, de la comunidad judía, obviamente húngara, perseguidos, diversas razones. Y después, esas fueron masivas, la de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y después otra, también, ya un poco menor, pero también cuando con la caída del muro, ¿no? La caída del muro también significó una apertura de todo el este para este lugar. Bueno, el tema es que toda esta gente vino en sucesivos momentos, ha creado una comunidad húngara aquí en la Argentina muy, muy activa, está lleno de instituciones por todo el país que preservan su cultura, sus relaciones, sus vínculos. Hay un poema muy lindo que yo usé, un poema muy lindo que se llama La Cigüeña, un poema de un poeta húngaro muy importante, que él le habla a la cigüeña, le dice: cigüeña, vos qué suerte que tenés dos patrias. Porque las cigüeñas, ustedes saben, las cigüeñas anidan en Europa en la primavera, y cuando viene el frío en Europa se van hacia el sur, hacia el norte de África, etcétera, van en busca del calor. Entonces es como que pasan en dos, como que tienen dos nidos en el largo del año. Y la imagen me pareció extraordinaria, lindísima. La de las cigüeñas, me pareció una imagen perfecta para los argentinos húngaros, que justamente anidan en los dos lados, porque está lleno, muchos húngaros argentinos que van y vienen permanentemente. Conozco algunos, por ejemplo, que tienen viñedos en los Andes y después viñedos en Tokaj, en la zona viñatera de allá. Hay aristócratas húngaros que tienen castillo allá y tienen después campos en la Patagonia, o gente que tiene departamentos en Buenos Aires y en Budapest, o que tiene amigos, parientes, y van y vienen permanentemente, varias veces en el año. Entonces yo le escogí ese nombre, las cigüeñas, para asignarlos a ellos. Incluso le puse ese nombre al calendario cultural que teníamos.
Qué lindo.
Yo mismo me considero una especie de cigüeña también, porque moví la embajada, abrí una nueva embajada allá porque había que cambiar la residencia, de modo que abrí un nuevo nido allá y lo dejé ahí, de modo que, pero me considero de alguna manera un poco húngaro también, así que también me considero una cigüeña.
Con razón, también he visto que cuando vacacionás en Córdoba, estás también vinculado allí con asociaciones, ¿no? Que de húngaro seguís vinculado, ¿no?
Y claro, porque en realidad hay Yayanes húngaras hay por todo el país, hay en Mendoza, en Córdoba, en el Chaco hay unas sumamente activas, porque hay unas muy antiguas colonias de húngaros en el Chaco. Pero en todas partes, en Bariloche, en cualquier lado donde uno vaya, encuentra cantidades de personas de ese origen, toda gente muy activa, muy destacada, que ha contribuido muchísimo al país. Ni que hablar, por ejemplo, el ídolo nuestro, digamos, tal vez el ícono de las relaciones entre Argentina y Hungría, ha sido Ladislao Biro, creador de nada menos que
de la virome.
Un genial inventor, que inventó no solo la virome, después también, además, el lavarropas automático, el candado inviolable, una cantidad de cosas, la caja de cambios automática.
Qué impresionante.
Y una larga lista. Yo trabajé mucho con la hija, y sigo trabajando permanentemente, que es amiga, y con Mariana Biro. Es una señora fantástica que hace mucho por la difusión de la memoria de su padre. También ella misma es una pedagoga de gran prestigio. Y creé el premio Biro justamente que lo daba cada año a una persona que hubiese hecho una contribución sustancial a la relación bilateral. Incluso lo entregamos, el último lo entregamos aquí en Buenos Aires, porque como no, el galardonado no podía desplazarse a Budapest, lo entregamos con Mariana aquí en Buenos Aires. Así que bueno, es un tesoro lo que tenemos.
Muchísimas gracias, Max, por esta nota. Y bueno, te comprometemos para el año que viene, para alguno de los acontecimientos, las fechas, ¿no? Tengo entendido que hay una fecha que está vinculada con la literatura, ¿no? Que celebran en Hungría, que algo nos dijo la embajadora, que yo tomé nota. Porque me gustaría que en algún momento habláramos, ¿no?, de algunos de los autores que por allí se desconocen aquí en nuestro país, húngaros, y ya también de paso algunos músicos, ¿no? Así que te comprometo para el año próximo,
con muchísimo gusto,
para que nos sigas ilustrando con estos mundos para mucha gente desconocidos. Te deseo una muy feliz Navidad, un feliz año 2023, y también te auguro lo mejor para el año que viene, porque yo hablaba de las redes sociales, pero el embajador también cultiva el diálogo, ¿no?, en un salón que tiene y donde se reúne con numerosas personalidades para desarrollar, yo creo que un tema que se está perdiendo, ¿no?, que es la buena conversación, hablar de temas que no se hablan todos los días.
Bueno, te agradezco muchísimo, Alejandro, por esa entrevista fantástica. Me has hecho hablar de cosas que me encanta hablar. Por supuesto, me comprometo, cuando vos me invites, a hablar de todos esos temas que son maravillosos: música y literatura.
Literatura,
¿no? Sí. Son infinitos, extraordinarios. Y otro, una pincelada: Hungría en la literatura argentina. Hay cosas de Borges, de Cortázar, que son maravillosas, Pizarnik, etcétera.
Uy, qué bueno, así que tenemos tema para el año que viene,
tenemos
Max.
Mucho tema. Te agradezco muchísimo, te mando un gran abrazo.
Igualmente.
Mis mejores deseos para vos y para toda la audiencia.
Muchísimas gracias. Escuchábamos aquí al embajador Maximiliano Gregorio Cernadas, que ha estado en Bajo estas Estrellas.
Seguimos compartiendo un espacio de encuentro con el arte y la cultura en Bajo estas Estrellas.
Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
Mrs. Mia Wallace.
And how about your fella here?
Mr. Vega.
All right, let's see what you can do. Take it away.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
Monsieur and Madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.
Y a las 9:42 escuchábamos a Chuck Berry. Nunca se sabe, de una canción del año 1964 que forma parte de la banda musical de Pulp Fiction del año 1994, dirigida por el director cinematográfico Quentin Tarantino. Este film, Pulp Fiction, aparece después de su violento debut tras las cámaras con Reservoir Dogs. Y aquí Tarantino sorprendió a la crítica, y sobre todo también, no solamente a la crítica, al público, a todo el mundo. El título hace referencia a los pulp, como se llamaban a las novelitas estas baratas que narraban historias criminales con humor negro y secuencias violentas. Es el mismo tono que predomina en los relatos de este film, que transcurren en Los Ángeles, donde Vicent Vega, un matón de la mafia, debe acompañar a la novia de su jefe, y al boxeador Bud College lo persigue un mafioso por no cumplir con su combate que estaba allí arreglado. Cosas de Tarantino en este sábado previo a el comienzo del verano y próximos a la Navidad.
De buen humor en Bajo estas estrellas.
Thank you. Hello, my love, I heard a kiss from you. Red magic satin playing near two. All through the morning rain I gave, the sun doesn't shine. Rainbows and waterfalls run through my mind. In the garden I see west purple shower bells, fawns, birds and river cousins dressed in green. Pretty music I hear, so happy and loud. Blue flowers echo from my cherry cloud. Feel sunshine sparkle pink and blue. A playground will laugh if you try to ask, or is it cool? Is it cool? If you arrive and don't see me, I'm gonna be with my baby. I'm free.
Fly to
over the sea. Stay with no yellow candy screen. See speakers of kites with velvet roses big and freedom flies. A present from you. Strawberry letter 22. The music plays, I set in for you.
Y a las 9:49 escuchábamos a Brothers Johnson interpretando Carta de Fresa 23 de la banda sonora Jackie Brown del año 1997, dirigida por Tarantino. Jackie Brown, que es una azafata que para subir sus ingresos realiza contrabando de divisas para un violento traficante. Y un día es detenida, como ocurre habitualmente, por un policía y un agente de aduanas en el aeropuerto. Y estos le proponen un trato, ¿no?, de favor, si los ayuda a llegar hasta Ordel. Jackie finge que acepta el trato, pero en realidad planea engañar tanto a Ordel como a la policía y huir con el dinero. Unas historias tarantinianas que, por supuesto, ¿no?, tienen su cuota de fantasía, pero no tanta, no tanta. Suelen ocurrir estas cuestiones en la vida real. Antes de pasar al próximo tema, me gustaría leer un comunicado que he recibido del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, donde nos avisan que se suspenden las actividades previstas para mañana, 18 de diciembre, en el Teatro Colón, el Centro Cultural 25 de Mayo y el Colón Fábrica. Teatro Colón informa que por razones de público conocimiento se suspenden las visitas guiadas, las actividades en el primer Coliseo, el Colón Fábrica y el Centro Cultural 25 de Mayo durante el domingo 18. Mañana estaba prevista la función del ballet Cascanueces a las 17, en la sala principal del teatro, esta función se ha reprogramado para el viernes 30 de diciembre a las 20. Esta presentación va a contar con las actuaciones de los primeros bailarines Juan Pablo Ledo y Carla Vincelli en los roles protagónicos. La función de la ópera de cámara Gianni Schicchi de Puccini, que estaba programada inicialmente a las 18 en el Centro Cultural 25 de Mayo en Avenida Triunvirato 4444, será reprogramada para el lunes 19 a las 20. Y la muestra Colón Fábrica, que se puede visitar en el barrio de La Boca, en la Avenida Pedro de Mendoza 2147, no abrirá sus puertas directamente. Las localidades vendidas para la función de ballet en el teatro prevista para el domingo 18 pasarán a ser válidas para la presentación del viernes 30 sin necesidad de recambio. Asimismo, informan que las localidades de la función de la ópera de cámara en el Centro Cultural 25 de Mayo, prevista para el domingo 18 de diciembre, van a pasar a ser válidas para la presentación del lunes 19 sin necesidad de recambio. Así que si usted está en esta situación, mañana se perdió, ¿no?, de ver el Cascanueces, porque aparte esta reprogramación en estas épocas, ¿no?, son bastante complicadas, ¿no? Pues si uno saca entrada para un domingo porque sabe que la semana próxima a la Navidad es una locura, pero bueno. Así es el mundo y así es nuestro país, que lo mueve aparentemente una pelota de fútbol. Vamos con Tarantino, por favor, Juan. escuchábamos la banda musical de Bastardo sin Gloria del año 2009, y fuera de micrófonos hablábamos con Juan Carlos y coincidíamos que es uno de los films que más nos gusta, con la presencia de este actor superlativo que es el austríaco Christoph Waltz, encarnando a ese odioso personaje de la SS, el coronel Hans Landa, apodado el cazador de judíos. Un film donde aparecen allí distintas condimentos, ¿no? El western, el suspenso. Creo que vale la pena verlo. Y nos despedimos, ya son las 9:56. En la puesta en escena, la musicalización, Juan Carlos Ríos Lofrano. En la producción general, Claudia Benavides. ¿Y quién les habla? Alejandro Domínguez Benavides. Les desea lo mejor para esta semana y nos volvemos a encontrar el próximo 24 aquí en Radio Cultura. Pero antes quiero recordarles que nos vamos a despedir con Freedom, interpretada por Anthony Hamilton y Elaina Boynton. Libertad, libertad. De el film Django del año 2012.
Felt like the weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth had discovered. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom.
Yeah.
el telón por hoy. Los esperamos en el próximo encuentro con el arte y la cultura en Bajo estas estrellas.